Comienza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Antonio María Domènech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que dirige en Radio María el programa Moral de cada día, los viernes a las 9 de la noche.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Queridos hermanos, estamos aquí un día más, en este miércoles santo, día en el que en muchas catedrales de España se celebra la misa crismal, donde se bendecirán los óleos para después administrar los sacramentos en las parroquias. Durante el día de hoy tendremos cuatro meditaciones, esta de las 11 y luego por la tarde a las 4, a las 6 y a las 11 de la noche. Quisiera que pudiéramos pasar un día de recogimiento preparándonos para el Santo Triduo Pascual y la resurrección del Señor. Vamos a hablar sobre todo de las mujeres del Evangelio. De algunas, ¿verdad? Porque no se puede en una sola hora tratar tantas cosas hermosas de lo que Jesús dice a la mujer. En estos tiempos en los que sufre la mujer muchas veces en tantos países del mundo discriminación, solamente por el hecho de ser mujer, en muchos lugares les pagan menos, en otros las esterilizan, sufren, las maltratan, se burlan de ellas. Vamos a ver cómo trataba Jesús a las mujeres. Y vamos a empezar colocándonos en ese momento de la Sagrada Escritura en que le llevan una mujer que ha sido sorprendida en adulterio. Después nos iremos al pozo con la samaritana y por último con Marta y María, en casa de Lázaro, en Betania.
Maestro, hemos encontrado a esta mujer pecando en flagrante adulterio. La hemos encontrado. La ley de Moisés nos dice que debemos apedrearla. Esta clase de mujeres, ¿tú qué dices de esto? En el suelo. en pie y le dice: aquel que esté sin pecado, tire la primera piedra contra esta mujer. Palabras se fueron uno tras otro, comenzaron los más viejos hasta que se marcharon. Cuando se quedó a solas Jesús con esa mujer, le dijo: ¿quién te condena? Ninguno le contesta.
Tampoco yo te condeno. A veces pienso la cantidad de ocasiones en las que juzgamos hasta sin darnos cuenta. Sí, porque lo manda la ley, porque esto no tiene que ser así, porque este está haciendo mal, porque el otro está haciendo peor. Y en el fondo le estamos quitando el trabajo a Dios. Lo estamos poniendo como centro en lo que ocurre a nuestro alrededor, como juzgadores, jueces, sin misericordia, sin comprensión y en el fondo metiéndonos en donde nadie nos ha llamado. Sí, eso hacían los fariseos. Habían encontrado a la mujer, la ley mandaba apedrearla, pues menos mal que se encontró con Jesús. Si no, la asesinan allí mismo. Hay una parte del perdón que quisiera explicar aquí. Cuando nos ha perdonado Dios, a veces nos falta perdonarnos a nosotros mismos. Y puede ser o porque queremos tener nuestro expediente inmaculado como un folio blanco, porque nos pensamos que de la blancura de nuestro folio, de nuestra alma, va a depender el cielo, cuando al cielo y a la sangre de Cristo y a Dios mismo le da igual cómo esté nuestra alma, porque es Él el que la limpia. No depende de lo limpio que hemos dejado nosotros nuestro interior, con nuestra buena confesión, con nuestras buenas palabras, con nuestro buen examen de conciencia, que no depende de eso. Pero en el fondo no nos perdonamos a nosotros mismos. Repito, Dios nos ha perdonado, pero nos queda un sentimiento de culpa que vamos arrastrando y del que nos tenemos que liberar. Porque los pecados que Dios nos ha perdonado desaparecen, como si no hubieran existido, como si no los hubiéramos cometido. No tenemos que ir limpiándolos progresivamente como si volviera a salir la mancha, igual que pasa en las paredes cuando hay mucha humedad, que le tienen que poner una pintura antihumedades para que no vuelva a salir ese amarillo que machaca la pared de la iglesia para siempre. No, el pecado no está, queda eliminado. Si no somos protestantes que pensamos que la sangre de Cristo nos tapa, pero los pecados se quedan dentro. Hermanos, los sacramentos nos santifican, nos hacen santos, como Jesús. Sí. Por eso murió en la cruz. Jesús murió en la cruz para salvarme. Entonces, la pecadora no solo se salva porque le salva la vida a Jesús, sino porque le dice: tampoco yo te condeno. Es cierto que también le recomienda que no vuelva a caer. Se lo dice: vete y en adelante no peques más. Pero no es lo más importante. Y atentos que los que la juzgan, Jesús ni los mira, ¿eh? Cuando Jesús no te mira, cuidado. Aunque lleves razón, pero puede ser que no te mire. Y entonces le dice aquello del que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No sé si nosotros estamos capacitados para tirar piedras a nadie. A veces nos da como una sensación de la obligación de corregir al otro porque hemos entendido la corrección fraterna como si fuera el primer mandamiento de la ley de Dios y de los hombres, del Código Civil y de las leyes de circulación. Y vamos enmendando la plana a los demás de lo que deberían hacer o de lo que podrían hacer o de qué tengo yo que aconsejarles que hagan. Oye, ¿no será el otro suficientemente mayor como para preguntar a quien quiera y dejar que el Señor le inspire también a él, que igual que te inspira a ti, le puede inspirar a él? ¿O es que eres el padre de todos? Hace poco, Monseñor Murilla escribió una carta muy hermosa para el inicio de la cuaresma que se titulaba «Dios existe y no eres tú». Pues sí, no tenemos la responsabilidad, ni tenemos a lo mejor la capacidad de ayudar a los demás y de decirles lo que tienen que hacer y lo que no. Más vale que tiremos las piedras al suelo y nos vayamos hacia atrás, y si somos viejos ya, más todavía. Que tenemos muchas cosas que aclarar de nuestra vida antes que aclarar la vida de los demás. Cuidado con eso, pero incluso comunidades religiosas, familiares, amigos, a ver a quién le estamos diciendo qué, porque es que está todo el mundo aquí manipulando al resto con una libertad y una osadía que pueden hacer mucho daño a muchas personas, ¿eh? Tristemente sé de qué estoy hablando por experiencia propia, por experiencia ajena, por los estudios y por la investigación personal, porque es un tema al que me he dedicado mucho. Y hermanos, León XIII, no Francisco ni Juan Pablo I, que estuvo un mes, no. León XIII, en 1890, escribió un documento que se llama Quem ad Modum, advirtiendo de los peligros de los que se meten en la vida de los demás, como los fariseos que tiraban piedras o querían apedrear a la mujer porque la habían sorprendido en adulterio. Qué bonita la misericordia de Dios, qué oportuno ese encuentro y con qué cara se despediría de él, agradecida, llena de ternura, porque le había amado. Muchas veces muchos pecados son consecuencia de que no hemos sido amados de verdad, o que no hemos experimentado el amor de Dios de verdad. ¿Y cuáles son los pasos para experimentar el amor de Dios? El primero es ponerse a los pies del Señor y pedirle perdón, porque llevamos dentro cosas que hay que perdonar. Y más que pecados, que no me estoy refiriendo a ir a confesarse, lo cual no está mal y podemos hacerlo hoy o mañana o pasado, vamos, deberíamos hacerlo, me refiero a actitudes, a maneras de ver a los demás, a maneras de entender la fe y el trato que Dios nuestro Señor tiene con nosotros o con los otros, no con nosotros, sino con las demás personas, porque no es la nuestra la única manera de ver las cosas. Ni tenemos que meter a todos en el mismo patrón. Cuando un sastre hace un traje y viene a medirse una persona, arregla el traje, no le corta el hombro a la persona, adapta la tela a la persona. Así hace Dios con nosotros porque es infinito y porque su capacidad no tiene límites y puede adaptarse a cada persona. Lo que no podemos hacer nosotros es quererle poner a Dios los parámetros humanos y encima que sean los nuestros, porque si tenemos poca tela y cortamos mal, todavía podemos meter a la gente en trajes en los que no caben. Y eso es muy peligroso y eso nos impide recibir el amor de Dios. Una vez hemos hecho eso, también tenemos que tirar las piedras al suelo, no a los demás. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es decir, primero le pedimos perdón de nuestras actitudes, de soberbia o de cualquier tema, y después tiramos las piedras para no condenar a nadie. Y luego abrimos el corazón para que haga él lo que quiera, porque no lo vamos a hacer nosotros, no, lo hace el Señor. Nosotros con nuestras fuerzas lo único que podemos hacer es fuerza para empujar una piedra o un palo, pero no para que Dios venga, porque el don de Dios es la herencia que Dios promete a sus hijos. Y la herencia, lo dice San Pablo en la Carta a los Colosenses, la herencia se gana porque se es hijo, no porque se trabaja mucho. Los que cobran según el trabajo son los siervos. El Señor paga a los siervos, y el que ha estado una hora, el que ha estado dos horas, el jornal de todo el día. Pero nosotros no queremos el sueldo. Para nosotros Dios nos ha prometido la herencia. Voy a leérselo como lo dice el apóstol. Lo que hacéis, hacedlo con toda el alma, como para servir al Señor y no a los hombres, sabiendo bien que recibiréis del Señor en recompensa la herencia. Si queremos cobrar por el dinero trabajado, no seremos hijos y no tendremos herencia, tendremos sueldo, muy bien. Pero yo quiero la herencia de Dios. Y, atentos, que para eso también hace falta quitarse del centro de atención. Hay personas que enseguida les importa lo que pensarán de ellas, cómo seré visto delante de unos, de otros, qué opinarán de mí. No. Lo que opinen de mí los demás no tiene ninguna importancia porque los demás, en principio, no van a estar en el juicio con Dios y conmigo. Voy a estar solo. Y tú también estarás sola y solo. Así que esos son como los pasos para que nos llegue el amor de Dios y luego cada uno que los dé en la medida en que sea posible, o por lo menos que se lo pida al Señor, que le pida que venga su espíritu, que venga sobre él y le deje entrar, que no le cierre la puerta con prejuicios o con cualquier tema por el estilo. Y dejando, o si queréis, de la mano de esta muchacha, nos vamos a ir a buscar a los apóstoles y nos vamos caminando hacia Samaria. Samaria es una tierra que, como no tiene el templo, pues se reían de ella los judíos. Tanto que para pasar de Galilea a Judea daban un rodeo para no pasar por allí. Así que era como una tierra un poco maldita. De allí se va Jesús y mientras están preparando la comida o se han ido a buscar algo, se queda sentado en un pozo. Seguro que habéis visto muchas veces la imagen de Jesús en el pozo hablando con una señora que lleva un cántaro de agua. Y la señora, pues en un tiempo en que los hombres no hablaban con mujeres, ya se extraña de que le haya dirigido la palabra. Supongo que no nos vamos a pensar que esto ocurría solo en Samaria y en tiempos de Jesús. Esto ocurre ahora con cualquier sacerdote que habla con una mujer y pone a la gente el grito en el cielo y parece que no se puede acercar a nadie. Porque claro, como nos quieren meter en la sacristía para que no salgamos de allí, les importa mucho o les preocupa o les agobia vernos hablar por la calle como personas normales, o comprar en el Mercadona o pasear por el mercado central, no sé cómo decirles. Pero sigue pasando, vamos, que se actualiza la historia. Y empiezan a hablar sobre el agua, ¿no? Quiero agua, quiero beber, dame tú de beber. ¿Cómo tú te atreves a pedirme a mí que soy samaritana? Es decir, tú que eres mucho más que yo, ¿por qué te humillas rebajándote para que yo te pueda dar agua? A veces los laicos, por ejemplo, nos pueden dar de beber. Y personas que no esperamos. Nos hemos colocado como en una especie de atalaya, que el Papa llama clericalismo, y nos pensamos que nadie nos tiene que aportar nada, y que somos nosotros los que somos nosotros la fuente del agua viva. Cuidado, sacerdotes, cuidado. Pedro Lombardo, en el Concilio de Florencia, hace ya unos cuantitos años, así como 1700, dijo que no se había atado Dios solamente a repartir su gracia a través de los sacramentos. Entonces puede dar la gracia a quien quiera y ni siquiera nos necesita para los sacramentos. La da a quien quiere y como quiere. Entonces, si hay otra persona que le da la gracia y te da un consejo o te pide algo o te avisa de algo, más bien hay que aceptarlo, no mandarlo a casa con un bufido. Lo digo porque lo hemos hecho todos esto, ¿eh? No es aquí de una cosa nueva o extraña o que esté yo aquí descubriendo América. El pozo, además de tener el agua, representa la profundidad que tiene Jesús, porque no se acaba nunca, igual que el agua de un pozo puede irse sacando casi sin fin. Desde luego bebiendo no nos la acabaremos. Y la vasija que lleva, o el cántaro, podemos ser nosotros mismos, ¿no? Un poco sucia, a lo mejor algo rota. Y la muchacha, al ponerse a hablar con Jesús, digamos que cae en su trampa, en su bendita trampa. Queda presa de Jesús y así se hace libre. En realidad son las únicas ataduras que deberíamos tener todos, las de Jesús. Todo lo demás nos está impidiendo beber del agua que nos quitará la sed. Y se ponen a hablar sin juzgarse. Como dos amigos. Qué bonita la amistad cuando uno no juzga al otro. Y le dice aquello de si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú de su agua. Hay que pedirle el agua al Señor, el agua de la vida. Hay que pedírsela cada día. Y un día Dios te la regala, sin que tú hayas hecho nada para eso. Él te la regala, porque es herencia, es gratuidad, es un regalo, no es por un merecimiento de nadie. Y entonces te dice aquello de llegará un día en que podéis hablar con Dios en espíritu y en verdad, porque no hace falta el templo de Jerusalén para hablar con Dios, y casi que no hace falta ninguno, porque Dios se manifiesta donde quiere. Que tenemos una iglesia, mucho mejor, que tenemos dos, mejor todavía, pero que podemos hablar con Dios donde estemos, porque Dios se comunica con nosotros en un pozo, o en tu cuarto, en tu habitación, o en un barco, si le da igual. ¿O es que le vamos a poner nosotros las normas a Dios para comunicarse, como si fuéramos una compañía telefónica con los precios y la cobertura? Que no va así. Y también es muy importante que encontraron tiempo para hablar. A veces Jesús no nos puede dar su agua, no nos puede dar sus dones, no puede ni siquiera estar con nosotros porque estamos ocupados en hacer muchísimas cosas que son todas muy urgentes y no le damos tiempo a Él para que hable. Y como es muy respetuoso, pues no habla. Si no queremos, no entra. Si no tenemos tiempo, no nos ocupa el tiempo. San Francisco de Borja, cuando le hicieron virrey de Cataluña, como tenía más faena, rezaba más. Y encontraba el tiempo y las cosas salían igual. No les voy a decir que San Isidro pueda interceder para que los ángeles nos hagan el trabajo, pero quizás sí, ¿eh? Quizás sí. Lo que tenemos que hacer es empezar a hablar con Jesús más a menudo. Por lo menos es lo que voy a hacer yo. Si ustedes pueden, adelante. Pero cambia la vida de color. Algunos dicen hacer la oración. Miren, yo creo que la oración no se hace. Si es solo dejarse llenar de Dios, que venga el Señor, que no lo hacemos nosotros, que es Jesús el que viene, pero es que tenemos hasta el lenguaje corrompido por nuestro actuar y nuestra fuerza propia y no dejarle hacer a Él. Uf. Pero vamos, que yo he estado así muchos años, ¿eh? O sea, que tampoco vayan ahora a pensar que estamos libres de eso los que hablamos aquí. Vamos a pedirle como ella. Cuando nos lee el corazón y sabe de nuestra vida, no tienes marido, dices bien. Y cómo vuelve al pueblo diciéndole a todo el mundo que se ha encontrado con alguien que le ha adivinado su vida. Le dejamos a Dios entrar en nuestro corazón. Le dejamos o le preguntamos que nos diga qué piensa de ese corazón. Intentamos que ese corazón se parezca al suyo. Les decimos a los demás, he encontrado al Mesías. Creo que podemos pedirle a la samaritana, que seguro que después de este encuentro y después de su apostolado entre su gente, entre los que tenía alrededor, que son aquellos a los que el Señor nos pide que les hablemos, seguro que se fue al cielo. Vamos a pedirle que descubramos al Señor, que nos pase como le pasó a ella, que nos pueda decir, soy yo el que habla contigo. Sí, vamos a decírselo mientras escuchamos esta canción tan hermosa. encontrar el amor de la vida. Es lo que le pasó a la samaritana, lo que le pasó a la mujer adúltera y lo que le pasa a todas aquellas personas que se encuentran con Jesús, que solo pueden cantarlo y decírselo a todo el mundo, y que van hablando, van explicando lo que les ha pasado, y la gente no los comprende y les mira raro. Es decir, ¿a este qué le pasa? Pues que ha tenido un encuentro con Cristo de verdad, porque ha experimentado el amor de Dios. Amor de Dios que experimentaba tantas veces María y Marta y su hermano Lázaro cuando iba Jesús a pasar allí la tarde, o a lo mejor el fin de semana, o un día entre semana a descansar. Sí, ahora vamos a hablar del descanso también. El activismo es una enfermedad relacionada con la vida espiritual, que consiste en hacer mucho trabajo para llegar así, a base de trabajo, como los siervos, al Señor. Y eso está bien, pero es peligroso, porque el Señor no necesita nuestro trabajo ni para redimir el mundo, ni para llegar a nosotros. Es aquello de Dios no murió en la cruz para que yo sea trabajador. Dios murió en la cruz para salvarnos. Y la manera de gustar de esta salvación no es a base de trabajar, lo cual no quiere decir que haya que ser un gandul. Pero sí que es cierto que si llenas de trabajo tu día, tu tarde y tu noche, cuando estás con Dios junto al pozo charlando, cuando le das tiempo a Dios para que te dé tus dones. Bueno, en estas que estaban los apóstoles, que debían ser unos cuantos, vamos, eran 12, pero debían arrastrar a alguien más, porque siempre hay un amigo, uno que pasaba por allí, la mujer de uno que no se ha podido quedar sola porque está mala, el hijo mayor de otro. Serían un conjunto grande de personas que entran en Betania. Betania está apartada de la gran población incluso hoy. Entonces eran todavía pueblos más pequeños en Tierra Santa, pero sí, es un pueblo pequeño. Y ahora hay una iglesia muy hermosa que cuidan los franciscanos como todas. Yo creo, tengo el recuerdo de que es como cuadrada y tiene una entrada ancha, una puerta grande, y tendría pues una estancia acomodada, ¿verdad? Porque era una familia, la de Lázaro, seria, no era cualquier persona. Cuando Jesús resucita a Lázaro, se conocía que se había muerto, no era una persona que pasara desapercibida ni en su pueblo ni en la zona. Y no sé si les ha ocurrido alguna vez, pero cuando hay invitados parece que la faena de la cocina se multiplica de una manera excesiva. O sea, no hay el doble de faena si somos el doble de personas, hay más del doble. Y hay que mover sillas y después hay que colocarse. En este caso no habría muchas sillas porque no comían sentados en sillas, pero no cabe duda que habría faena. Y Marta va desviviéndose por hacer la faena mientras Jesús está allí charlando, sin mucha prisa, con María a sus pies, escuchándole, y Lázaro, que también estaría, y algunos apóstoles, otros a lo mejor habían hecho corro aparte, porque no son muchos, o están alguno a lo mejor ayudando a Marta, quién sabe. Siempre hay alguien que ayuda, ¿verdad? Y al final uno se va cansando, va colocando todo. Pasa un día, pasa el segundo día, sigue cansándose, María sigue a los pies de Jesús, Marta sigue trabajando, cocina, comedor, salón, salón, cocina, cocina, salón, jardín, salón, y al final no puede más y avisa. Normalmente, sobre todo en comunidades religiosas, hay que avisar antes de quemarse. Cuando uno se quema, ya el pan no tiene solución. El pan quemado, no tostado, sino quemado, carbonizado, de color negro, hay que tirarlo a la basura porque además de estar malísimo, sienta mal. No se puede allí ya hacer nada, ni hay forma de solucionarlo. Pero avisa a Jesús y le dice, ¿no te sabe mal que me haya dejado sola con el servicio? Y entonces Jesús le dice la famosa frase de Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas y una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte y no se la quitarán. Exactamente. Es decir, no hace falta para nada todo el trabajo que hacemos. Lo que hace falta es llenarse de Dios. Y entonces el trabajo no se convierte en un trabajo o una pesada carga, sino que se convierte en un regalo. Y para nosotros deja de ser agotador decir 4 misas en un día o 6 en un fin de semana, porque lo ves como un regalo que da el Señor a través de ti a los demás. Ya no es tu trabajo que has preparado tu misa de una forma muy concreta y muy calculadora. Y entonces Jesús le dice, María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán. Sí, eso es lo que tenemos que convencernos. No solo para la vida contemplativa, porque a veces pensamos que esto de la intimidad con el Señor es una cuestión solamente para las religiosas que son contemplativas y además solo para algunas. No, no. Los dones de Dios son para todos y nos los quiere dar a todos. Podemos vivir en familia, podemos vivir en un convento o podemos estar en el Himalaya o en Alaska de misioneros. Pero el Señor nos quiere dar sus dones y quiere que esos dones los repartamos a los demás. Lo que no puede ser es que nosotros nos neguemos a esa obra porque tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestro plan. Bien, este encuentro con María nos puede servir para ver qué le estaba diciendo el Señor, de qué hablaban. Podemos preguntárselo, podemos escuchar la conversación o podemos, si nos parece mejor, ir al momento de la resurrección de Lázaro, cuando le dice, Maestro, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Y ya le pregunta específicamente si cree en la resurrección. Tu hermano resucitará. Y la pobrecita se piensa que se refiere a la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Y le dice, no, no, que resucitará ahora, ahora verás la gloria de Dios. Y entonces ese momento especial del consuelo que da Jesús a las hermanas, incluso cómo llora, ¿verdad? No sé si alguna vez nos hemos planteado que el Señor pueda descansar con nosotros igual que descansaba en Betania con los tres hermanos. Si nuestra compañía, nuestro trato puede ser de descanso, o si le llenamos la cabeza de cosas y hablamos y hablamos y hablamos y empezamos a rezar de una forma que a lo mejor no es necesaria, porque pedimos muchas cosas y decimos muchas palabras. Y en realidad solamente hay que decir, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, como nos dijo él en el Padre Nuestro. Estamos, para los que se estén incorporando ahora o no hayan podido escuchar el principio, meditando sobre las mujeres que salen en los relatos evangélicos y dedicándonos a pedir especialmente por tantas mujeres que están sufriendo muchísimo en nuestro tiempo. En las meditaciones de la tarde ya trataremos las escenas de la última cena y de la pasión, entrando en lo que es la tercera semana de los ejercicios espirituales. Mañana, Jueves Santo, solo tendremos una meditación que será a las 11 de la noche, coincidiendo con lo que es la hora santa, ¿verdad? El horario ya dentro de el momento para estar en el monumento ante el Señor después del oficio que se ha reservado el Santísimo, mientras se guarda para la comunión del día siguiente. Y esta tarde tenemos, como siempre, las meditaciones que hemos tenido lunes y martes a las 4 de la tarde, a las 6 y a las 11 de la noche. Si no han podido escucharlas, el podcast de Radio María tienen con el título Ejercicios Espirituales Intensivos todas las meditaciones que pueden ir escuchando. Y nos queda para terminar lo que es la despedida de su vida pública. Podemos imaginarnos que estamos en casa, quizás en Nazaret, porque Jesús ha venido a despedirse de su madre y ha venido a decirle que ya van a entregarlo pronto y que aquellas espadas que había dicho Simeón ya estaban cumpliéndose. Cuando sacamos en procesión en todas partes, en tantos pueblos, en tantas ciudades de España, la Virgen Dolorosa, nos hemos preocupado de sus trajes, de las luces, de medir a los que la llevan, también incluso de las bandas que acompañan, de las flores. Sí, hemos arreglado todo el paso, pero no sé si medimos bastante o pensamos o meditamos en cómo va ese corazón. Se acaba de separar de él la que es la mejor de las madres, del que ha sido el Hijo con mayúscula, la segunda persona de la Santísima Trinidad. el mejor de los hijos, buena pareja hacían, madre e hijo, en un amor perfecto, correspondido al máximo, con una inteligencia plena y un entendimiento total de lo que iba a ocurrir hasta ahora, porque los apóstoles se lo fueron encontrando, unos negaban a Jesús, otros lo habían vendido, otros salieron corriendo, otros no sabían lo que pasaba ni lo iban a saber nunca hasta que viniera el Espíritu Santo. Los fariseos solo tenían envidia y querían matarlo para quitarlo del medio porque les había dicho la verdad. Muchas veces cuando nos dicen la verdad nos comportamos como fariseos, no queremos escuchar que estamos haciendo las cosas mal y entonces atacamos a los otros en lugar de aceptar lo que nos están diciendo. El cineo pasaba por allí y al final lo obligaron y bueno, como que nadie se entera realmente de lo que ocurre, solamente el hijo y la madre. Y en ese dolor donde uno puede considerar esas deserciones de personas que han estado ahí jugando con los juegos de Jesús niño y después escuchándole en sus predicaciones y siendo testigo de los milagros y habiendo caminado juntos con los pies por el barro y la arena y en la playa y en la pesca y habiendo pasado el verano y tantos momentos especiales que tendrían, aún así se van. Hoy día también podemos decir eso. ¿Quién no ha pasado dentro de la vida religiosa momentos de intimidad con el Señor y con la Virgen y ahora ha dejado la fe y se ha apartado por completo? ¡Qué sufrimiento del corazón de la madre por el hijo y por la persona que se apartó! Ella siempre espera, pero le duele. No sé si nos atrevemos a ser el consuelo de la Virgen Santísima allá donde estemos. Muchas veces sin necesidad de un plan, un horario, una obligación. No, por amor, porque ella colaboró en la pasión y en la muerte del Señor. Y por ese amor que nos tiene, por esa corredención, nosotros debemos estar agradecidos y debemos ofrecer nuestro consuelo a ella, si queremos, claro. ¿Y cómo se consuela a la Virgen? En primer lugar, guardando silencio para escucharla. En segundo lugar, haciendo lo que ella nos pida. Porque si tiene que ser ella la consolada, tendrá que decidir ella lo que quiere que hagamos para consolarle. Y en tercer lugar, amando mucho a su hijo, que al final es lo que le produce el disgusto, el desaire y el desinterés y la indiferencia ante su hijo, que se había hecho hombre en su seno para vivir y morir por nosotros, para salvarnos. Y muchas veces no creemos en su salvación o no la queremos porque estamos muy acomodados con lo que tenemos y queremos seguir así. No nos gusta implicarnos, no nos gusta que nos líen, no nos gusta comprometernos ni con el consuelo de la Virgen ni muchas veces con el consuelo de nadie. Se muere una persona y al cabo de 2 meses estamos ya cada uno a lo nuestro y nos da igual quién se haya muerto, quién se haya quedado huérfano, quién se haya quedado viuda o quién se haya quedado, qué sé yo, sin hijos. Se nos ha olvidado, se nos pasa pronto. Pues con la Virgen pasa igual. Si la hemos adornado, pero realmente queremos consolar su corazón, queremos que nuestro paso sea el más hermoso, el mejor llevado. Eso está muy bien, eso es bonito, pero realmente somos partícipes del misterio que estamos paseando por nuestras calles para cristianizar la sociedad, cierto, pero hemos cristianizado nuestro corazón, lo hemos hecho como el corazón de Cristo que sufre junto a su madre dolorosa por los pecados de la humanidad. Sufrimos por los pecados nuestros y por los pecados de los demás. Intentamos que el Señor pueda revelarse a todos para que dejemos de pecar al contemplar su gloria y el gozo de sus dones. Quisiera añadir aquí una poesía hermosa que dijimos en el programa de La Moral de Cada Día del viernes pasado, que era el Día de la Dolorosa, para terminar esta meditación después con el coloquio, pero quiero que lo escuchen. Es una poesía de Gabriel y Galán, titulada La Pedrada, que nos habla sobre cómo nos estamos comportando en lo que se refiere a la Semana Santa en relación a la fe de nuestros padres, a nuestra historia, a esas procesiones tan hermosas que mantenemos, pero que no sé si están consolando el corazón de la Virgen o se han quedado solo en cultura y en folclore. quizás depende de ti. Sí, también de ti.
Cuando pasa el nazareno de la túnica morada, con la frente ensangrentada, la mirada del Dios bueno y la soga al cuello echada, el pecado me tortura, las entrañas se me anegan en torrentes de amargura y las lágrimas me ciegan y me hiere la ternura. Yo he nacido en esos llanos de la estepa castellana, cuando había unos cristianos que vivían como hermanos en República Cristiana. Me enseñaron a rezar, enseñáronme a sentir y me enseñaron a amar. Y como amar es sufrir, también aprendí a llorar. Cuando esta fecha caía, sobre los pobres lugares la vida se entristecía. Cerrábanse los hogares y el pobre templo se abría. Y detrás del nazareno de la frente coronada, por aquel de espigas lleno campo dulce, campo ameno de la aldea sosegada. Los clamores escuchando de dolientes misereres, iban los hombres rezando, sollozando las mujeres y los niños observando. ¡Oh, qué dulce, qué sereno caminaba el nazareno por el campo solitario de verduras menos lleno que de abrojos el Calvario! ¡Cuán suave, cuán paciente caminaba y cuán doliente con la cruz al hombro echada, el dolor sobre la frente y el amor en la mirada! Y los hombres, abstraídos, en hileras extendidos, iban todos encapados, con hachones encendidos y semblantes apagados. Y enlutadas, apiñadas, doloridas, angustiadas, enjugando en las mantillas las pupilas empañadas y las húmedas mejillas, viejecitas y doncellas de la imagen por las huellas santo llanto iban vertiendo. Como aquellas que a Jesús iban siguiendo. Y los niños, admirados, silenciosos, apenados, presintiendo vagamente dramas hondos no alcanzados por el vuelo de la mente, caminábamos sombríos junto al dulce nazareno, maldiciendo a los judíos que eran Judas y unos tíos que mataron al Dios bueno. ¿Cuántas veces he llorado, recordando la grandeza de aquel hecho inusitado que una sublime nobleza inspiróle a un pecho honrado? La procesión se movía con honda calma doliente. ¡Qué triste el sol se ponía! ¡Cómo lloraba la gente! ¡Cómo Jesús se afligía! ¡Qué voces tan plañideras el miserere cantaban! ¡Qué luces, que no alumbraban tras las verdes vidrieras de los faroles, brillaban! Y aquel sayón inhumano, que al dulce Jesús seguía con el látigo en la mano, ¡qué feroz cara tenía! ¡Qué corazón tan villano! La escena un tigre ablandara. Iba a caer el cordero, y aquel negro monstruo fiero iba a cruzarle la cara con un látigo de acero. Mas un travieso aldeano, una precoz criatura de corazón noble y sano y alma tan grande y tan pura como el cielo castellano, rapazuelo generoso que al mirarla silencioso sintió la trágica escena que le dejó el alma llena de hondo rencor doloroso. Se sublimó de repente, se separó de la gente, cogió un guijarro redondo, miróle al sayón la frente con ojos de odio muy hondo. Paróse ante la escultura, apretó la ventadura, aseguróse en los pies, midió con tiro la altura, tendió el brazo de través, zumbó el proyectil terrible, sonó un golpe indefinible y del infame sayón cayó botando la horrible cabezota de cartón. Los fieles, alborotados por el terrible suceso, cercaron al niño airados, preguntándole admirados: ¿por qué? ¿Por qué has hecho eso? Y él contestaba agresivo, con voz de aquellas que llegan de un alma justa a lo vivo: porque sí, porque le pegan sin haber ningún motivo. Yo, que con los hombres voy, viendo a Jesús padecer, interrogándome estoy. ¿Somos los hombres de hoy, aquellos niños de ayer?
Creo que plantearte estas cosas en las procesiones, si vas acompañando o si tienes familiares que se visten para la Semana Santa, vendría bien recordar si estamos dispuestos a acompañar al Señor en ese silencio, con ese respeto, no solo por cultura, sino por fe. No solo por fe, sino por amor al Señor, para desagraviar los pecados de la humanidad, unirnos a la pasión del Señor en lo poco que podemos y también para reparar por los nuestros. Hoy es un día bueno para disponer el corazón a vivir esos misterios que no se recuerdan solamente, sino que en la liturgia se repiten, igual que ocurre en los sacramentos cuando es Cristo quien bautiza, decía San Agustín, y es Cristo quien perdona en la confesión, y el cuerpo de Cristo el que se nos da en la comunión. Sí, de la misma manera, el jueves se instituye la Eucaristía y el sacerdocio, y el viernes Jesucristo sufre y muere en la pasión y en la cruz. Se actualiza, se hace presente. Eso es lo que significa memorial. Esta tarde trataremos de explicarlo un poco más. Nos queda ahora el final de la meditación, haciendo un pequeño coloquio con la Virgen Dolorosa, con esas santas mujeres que vivieron cerca de Jesús, que disfrutaron de sus consuelos, de sus consejos, de su compañía, de su cariño, de su ternura. Eso le podríamos pedir a la Virgen Santísima, que nos diera más ternura para tratar a los demás, sobre todo a los hombres de iglesia, que estamos rodeados de gente que tiene problemas, con heridas, en una iglesia que tiene que ser hospital de campaña, como decía el Papa, que sepamos curar como las enfermeras que lo viven por vocación, que disfrutan los enfermos cuando les toca su turno y que se nota en la planta que vuelve a estar, la que siempre sonríe, la que les hace felices. Que seamos sacerdotes de verdad para curar el corazón con la ayuda del Señor, repartiendo los dones que Él nos dé y con la ternura de María Santísima. ¿Cómo trataría la Virgen a todas las personas que se acercarían seguro a contarle, pues qué sé yo, lo que había dicho Jesús, los milagros que había hecho, que si había dicho bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los limpios de corazón, y le preguntarían a ella seguro? ¿A quién si no se le puede preguntar cuáles son los limpios de corazón? A la que tuvo el corazón purísimo desde su concepción, a la Inmaculada Virgen, que nos dé ese amor inmaculado, ese amor limpio que traspasa porque es el amor de Dios y que llega a todas partes, y que muchas veces el pueblo sencillo lo reconoce en sus pastores. Pidámoselo hoy, para todos los sacerdotes, para cada uno de nosotros, y también para los que simplemente tienen que amar a su familia, pero que no lo hagan como una obligación, sino que les brote del alma, del corazón, y también que se vean correspondidos. Que los padres reciban el amor de los hijos, que los abuelos reciban el amor de los nietos y también de sus hijos, los maridos de las esposas de los maridos. Señora, danos siempre tu ternura, danos el amor del corazón de Jesús a través del tuyo. Y pensemos lo que dijo la Virgen en Fátima: por fin mi inmaculado corazón triunfará. Claro que sí, esto no es en vano, el dolor de la pasión, el dolor de la soledad y de la indiferencia, de los que no quisieron aceptar sus beneficios, de los que todavía hoy, tan cerca, han corrompido su ministerio, de los que cada día nos equivocamos y hacemos daño a los demás, poniendo obstáculos entre Dios y sus almas. De todos ellos, alcánfanos el perdón, para que podamos ver un día la gloria del cielo en tu compañía, Madre, y en la compañía de tantos santos que nos han precedido. Sí, también devotos de la Semana Santa, de la Pasión del Señor, que meditaron en sus misterios y que los hicieron vibrar con ese amor que durará todo el año, hasta el año próximo, que no se quede solo en un paseo de las calles, doloroso, sí, serio, también respetuoso, pero corto, que no se nos quede ahí pensando que ya hemos sacado al santo y hasta el año que viene, si Dios quiere. ¿Y qué le decimos a Marta? Que nos ayude con el trabajo, que también hay que hacerlo, y que nos enseñe a parar como le intentó enseñar Jesús. Y a María, que nos escuche, que nos enseñe también a escuchar y que le pida a Jesús, que lo tiene cerca y que la quería mucho, que se acuerde de nosotros cuando el tiempo nos esté ahogando y no tengamos suficiente para dedicarle a Él, para estar con Él, para hablar de Él, para dejarnos llenar de todo su amor, su esperanza. Solo nos queda pedir la fe y también la misericordia, tantas veces unidas. A la mujer pecadora que salvó el Señor le pedimos esa misericordia que tuvo con ella, para que también interceda, para que la tengamos nosotros cuando nos equivoquemos. que no nos rindamos nunca en el camino de pedir perdón al Señor, de purificar el alma, de purificar la mirada, las actitudes, los pensamientos, que allá donde estemos pueda decirse que el corazón nuestro siente con los mismos sentimientos del corazón de Jesús. La pasión termina en la resurrección, y también los ejercicios espirituales. Están preparando nuestro corazón para recibir el amor del corazón de Jesús, los dones del Espíritu Santo, que contemplaremos esta noche en la meditación de las 11, como colofón, dejando los 4 días para meditar específicamente los misterios de la pasión del Señor y de la resurrección el domingo. Esta noche, la contemplación que San Ignacio llama para alcanzar amor, la rodearemos del espíritu de Pentecostés, una meditación que muchas veces queda fuera de los ejercicios, pero que quisiera introducirla hoy para que no nos la perdamos, porque también forma parte de ese coraje que recibieron los discípulos para ir a predicar la muerte y la resurrección del Señor por todas partes, para que fuera esa la causa de nuestra redención y para que todos conociéramos que había muerto y resucitado por nosotros, por el gran amor con que nos tiene y por la malicia del pecado que nos tenía que demostrar para que huyéramos de él, para que no nos dejáramos engañar por el maligno en tantas ocasiones, entrando en un diálogo que no tiene sentido con la tentación, y fuéramos suficientemente abiertos a la gracia para cortar por lo sano siempre que nos quieran engañar y apartar del Señor. Sí, hoy podemos decirle: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación mía. Que esos corazones vayan modelando el nuestro para meditar estos días y acompañar en la pasión y en la muerte del Señor a Jesús y a su Madre Dolorosa, como los familiares más cercanos cuando alguien sufre o cuando vivimos la pérdida de un familiar, que estemos allí junto a ellos, aunque sea en silencio, pero acompañándoles en ratos de oración larga, dedicada y también delicada. Que así sea, hermanos.
Finaliza la meditación de ejercicios espirituales intensivos que dirige este año el padre Antonio María Domènech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que dirige en Radio María también el programa Moral de Cada Día.